Hola, este es el pastor y maestro de la Biblia, Warren Hoyt, y quiero darte la bienvenida a otro mensaje de la Palabra de Dios que, de acuerdo con los Hechos 20:32, es capaz de edificarte y darte una herencia con el pueblo de Dios.
Juan 1:18, en la nueva versión internacional, va así: a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Esto es parte 2 de una prédica que empecé antes del Domingo de Ramos y de la Pascua sobre conocer a Dios. Y la última prédica en la serie tenía el título "Lo ha dado a conocer", porque Cristo dio a conocer a Dios, ¿verdad? Y hoy quiero continuar con esto. En la serie hemos visto que la vida eterna es conocer a Dios. Y vimos que la verdadera fe es conocer a Dios y ver que Él es fiel, ¿verdad? Lo que nos permite confiar en Él. Vimos cómo Dios, a lo largo de miles y miles de años, ha dado mucha evidencia de su existencia, su poder, su amor, para que pudiéramos creer. Y que, de hecho, la palabra griega que se traduce fe en español significa o tiene en su base la idea de ser persuadido. En el último mensaje de la serie vimos cómo Cristo fue la revelación de Dios más completa que jamás se haya manifestado. Él lo ha dado a conocer, o sea, su Padre, Él ha dado a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo era Dios y es Dios en carne humana. Es la representación exacta de Dios, como la imagen exacta de un anillo de sello que se ve en cera, por ejemplo. Cristo fue y es la imagen de Dios en carne humana. Por eso tuvo tanto impacto en sus 3 años y medio de ministerio y en su resurrección que celebramos la semana pasada. Si no fuera tan impactante, hermanos, no hubiera tenido miles y miles de seguidores en tan poco tiempo. Si no fuera Dios en carne humana, no habría hoy más de 2.2 miles de millones de creyentes en casi toda nación sobre la faz de la tierra. Entonces vimos cómo Cristo reveló la santidad de Dios porque vivió una vida totalmente santa, y también vimos cómo Él demostró el amor perfecto de Dios, el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en primer lugar, pero también el amor de Dios por la raza humana, por nosotros. Vimos que Cristo también demostró la adoración perfecta, porque la adoración es ver el valor de Dios, es valorarlo y honrarlo. Y siempre Cristo lo obedeció en todo, incluso muriendo en la cruz en obediencia. Vimos que Cristo nos enseñó que Dios es Espíritu, que Dios es amor y que Dios es nuestro Padre celestial, el Padre perfecto e ideal, que solo quiere lo mejor para sus hijos. Un Padre en quien podemos confiar totalmente. Hoy, como dije, quiero continuar con esta idea de que lo ha dado a conocer. Pero me gustaría tocar 2 puntos más, otros 2 aspectos de Dios que Cristo dio a conocer. Y estos 2 son las siguientes: la omnipotencia de Dios y su omnisciencia. No hay nada que Él no pueda hacer, ni hay nada que Él no sepa. Gloria a Dios. Primero, hablemos del poder de Dios que se manifestó en Cristo. Como creyentes entendemos que Dios creó los cielos y la tierra, toda la inmensidad del universo, visible e invisible también. El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, la belleza y la inmensidad del universo demuestran el poder de Dios, la inteligencia de Dios. Muchos ignoran esto o lo toman a la ligera, pero yo creo que cualquiera que realmente pase tiempo observando y reflexionando sobre el universo que nos rodea, tiene que admitir al menos que lo que sea que lo haya causado debe ser asombrosamente poderoso e inteligente, ¿verdad? Tiene que admitirlo, por lo menos. Cristo, cuando llegó a la Tierra, cuando nos visitó, claro que no recreó el universo, eso es cierto. Aún no era el momento de los cielos nuevos y la Tierra nueva. Algún día Él va a recrear todo, ¿verdad? Y todo será mejor, ideal, perfecto. Pero no era el momento cuando llegó. Además, como hemos visto, dice la Biblia en Filipenses 2:7 que cuando llegó a la Tierra se despojó a sí mismo. O sea, su gloria fue velada por su carne o su cuerpo humano ilimitado. Pero las obras que hizo fueron señales, fueron evidencia de su poder y su deidad. Juan 5:36, ahí dice el Señor, las mismas obras que hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. O sea, eran las señales, eran la evidencia de su deidad, de su poder. Las obras que Él hizo, los milagros que hizo. Por ejemplo, por sus obras demostró su poder sobre la naturaleza. En una ocasión calmó una tempestad y todos sus efectos en el lago de Galilea, las olas, los vientos, todo eso. Y cuando lo hizo, sus discípulos se quedaron atónitos y dijeron en Mateo 8:27, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué clase de hombre? Pues él fue 100% hombre, sí, pero también era 100% Dios en carne humana. Entonces, aunque Dios se limitó para vivir en carne humana, todavía reveló su gran poder sobre la naturaleza. Y no fue un solo incidente, no, pues fueron muchos. Él caminaba sobre las aguas y Él hizo que Pedro lo hiciera también. En otra ocasión hizo que los peces del lago de Galilea vinieran y llenaran las redes de Pedro y sus socios, ¿verdad? Sus compañeros pescadores. Cristo también multiplicó panes y peces más de una vez y convirtió el agua en vino. Maldijo una higuera y se secó rápidamente. Así demostró que toda la naturaleza estaba bajo su control. Y además demostró su poder sobre muchas otras cosas, sobre los cuerpos físicos de las personas, por ejemplo. Él curó todo tipo de enfermedad y aflicción. Pudo limpiar a un leproso. Pudo enderezar la espalda de una mujer que había estado encorvada durante 18 años. Dio vista a los ciegos y abrió los oídos de los sordos. El ciego de San Juan 9 dijo algo que todos reconocemos, incluso hasta el día de hoy, con todos los avances de la ciencia, este hombre de todos modos dijo algo que todavía es cierto, aún en el día de hoy. Dijo, desde la eternidad, nunca se ha escuchado que nadie haya abierto los ojos a alguien que nació ciego. Si éste, refiriéndose a Jesús, si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Esto se encuentra en San Juan 9:32 y 33. Entonces, hermanos, nadie ha abierto los ojos a alguien que nació ciego, pero Cristo lo hizo. Cosa completamente imposible para los seres humanos. pero no para Cristo. Nicodemo, el líder de los judíos, sabía esto también y él dijo, nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Así que los milagros de sanidad eran señales, eran pruebas, o yo digo muchas veces, eran credenciales de Cristo. La evidencia de que él era de Dios, fue enviado por Dios, y de hecho era Dios en carne humana. Él hizo lo imposible una y otra vez. Incluso demostró que tenía poder aún sobre la muerte. ¡La muerte! Resucitó a una niña de 12 años. Resucitó a Lázaro, su amigo. Resucitó al hijo de una viuda en el pueblo llamado Naín. Y no solo esto, sino que también predijo su propia muerte y su propia resurrección, que acabamos de celebrar el domingo pasado, ¿verdad? Para los seres humanos, hermanos, la muerte es invencible. Nadie escapa a la muerte. ¡Nadie! Y nadie es capaz de volver de entre los muertos. ¡Nadie! La vida es un gran misterio. Nadie sabe qué es la vida en verdad, ni de dónde viene, excepto Dios. Nadie. Él es el autor de la vida. Él es su creador. Solo Él da la vida. Ningún científico es capaz. Ningún ser humano. Nadie puede dar vida. Solo Dios. Y solo Él tiene el derecho de quitarla. Esto es obvio, ¿verdad? Nadie más tiene poder sobre la muerte. Solo Dios. Pero Cristo, como Dios en carne humana, demostró su poder sobre la muerte. Sobre lo imposible. Sobre lo invencible. Por eso, Cristo pudo decir en Apocalipsis 1, 17 y 18, yo soy el primero y el último, el que vive. Estaba muerto, y he aquí, vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, solo Cristo tiene esas llaves. Las llaves de la muerte y del Hades. Nadie más, nadie más. Cristo ejerció su poder sobre la muerte. Y, por supuesto, a la vez, sobre aquel que antes tenía el poder de la muerte. ¿Saben quién es esto? El diablo. El diablo tenía el poder de la muerte. Hebreos 2:14 dice que el diablo era el que reinaba sobre la muerte, que usaba, que controlaba la muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 5 que cuando el diablo vino y tentó a Adán y Eva, en cierto sentido, ellos le entregaron a él la autoridad sobre el mundo. Y este mundo, la Biblia dice, 1 Juan 5, 19, este mundo entero yace bajo el dominio de Satanás. Él tomó el control de la muerte cuando engañó a Adán y Eva. Y Romanos 5 dice que a través de Adán y Eva, el pecado entró a este mundo y con el pecado, la muerte. Entonces, durante miles de años, el diablo tenía el poder de la muerte. Pero cuando Cristo murió en la cruz y resucitó, Él le quitó ese dominio, ese poder, esa autoridad, el poder de la muerte. Y ya el diablo no tiene este poder. Solo Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Él venció al diablo en su muerte, con su muerte en la cruz y su resurrección. Y esto demostró una y otra vez. Cuando apenas empezó su ministerio, fue al desierto a batallar con el diablo y venció al diablo tres veces en el desierto, en la tentación en el desierto. Y Cristo mismo dijo que nadie podría entrar en la casa de un hombre fuerte y tomar sus posesiones a menos que fuera más fuerte que él. Mateo 12, 29 dice, ¿cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes a menos que primero ate al hombre fuerte y entonces saqueará su casa? ¿Quién es este hombre fuerte? Pues el diablo. Él tenía el poder de la muerte. Él dominaba sobre la tierra. Y como les dije, 1 Juan 5, 19 dice que todo el mundo yace bajo su poder. Él tiene a la gente atada en sus vicios, en sus pecados, en su esclavitud. Pero Cristo entró y empezó a saquear esa casa, que era la casa del diablo. Empezó a librar a la gente que le acercaba. ¿Por qué? Porque Jesús era más fuerte que el mismo diablo. Él lo venció en todo. Una vez, cuando cruzó el lago de Galilea y llegó al borde del lago, se le acercó un hombre endemoniado, poseído por una legión de demonios. Pero hermanos, una legión, imagínense, una legión estaba formada por aproximadamente 6,000 hombres. Entonces, eran miles de demonios, una legión. Pero cuando Jesús llegó, eran ellos los que le tenían miedo de Cristo. No era Cristo quien les tenía miedo, ¿se imaginan? Eran ellos, los demonios, los que le tenían miedo. Si fuera yo, yo me imagino que yo hubiera huido de ahí. Vamos, hermanos, súbense a la barca otra vez. Vamos de aquí de una vez. Pero no, Jesús no tenía miedo. No les tenía miedo. Porque Él es el Señor de todos los señores. Y está en control sobre todo. Él tiene control sobre el diablo mismo y todos los demonios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Pero el unigénito Hijo de Dios, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Nos dio una demostración del poder de Dios sobre todas las cosas en su ministerio aquí en la tierra de 3 años y medio. ¿Sí? Él demostró el poder de Dios. Cristo también, por supuesto, demostró que Dios es omnisciente, que todo lo sabe. Y son muchos los ejemplos de esto también. Cuando las diferentes personas llegaron a Cristo por primera vez, como Pedro, por ejemplo. Pedro se acercó a Cristo y le dijo, tú serás llamado Pedro, piedra, ¿verdad? Kefa en hebreo, o arameo. Tú serás llamado Kefa. O sea, lo conoció. Conoció detalles de su vida. Cuando Natanael, una de mis historias favoritas, se encuentra en el primer capítulo de Juan, verso 45 al 51, y es la historia de Natanael cuando él vino a Jesús por primera vez. Vino con muchas dudas, y él dudaba de que este iba a ser el Mesías, pero Jesús le llamó un israelita en quien no había engaño. Y él dice, Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Y le dice el Señor, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Entonces, Cristo lo conoció, Él lo sabe todo. Sabe nuestros nombres, sabe los detalles de nuestras vidas, sabe nuestras dudas y todo. Y esto fue tan impactante para Natanael que al instante llegó a ser un creyente. Lo puede leer en Juan 1, 45 al 51. En otro caso, cuando Jesús pasó por Jericó, había un hombre cuyo nombre era Zaqueo. Y era este cobrador de impuestos, era publicano, ¿sí? Un publicano era peor para ellos que una prostituta. La prostituta vende su cuerpo para el dinero. Pero un cobrador de impuestos vende a su pueblo porque él trabajaba por los romanos, ayudaba a los romanos en contra de su propio pueblo judío. Entonces él era uno de los peores pecadores para la gente de aquellos tiempos. Pero él era chaparito y quiso ver a Jesús y por eso subió en un árbol. Y cuando Jesús pasó por allí, le llamó por nombre. Dijo: Zaqueo, bájate, es necesario hoy que vaya a tu casa a comer. Y nosotros al leerlo, pues no nos impresiona, pero hermanos, le llamó por nombre. Y es muy, muy impactante cuando Dios te llama por nombre. Hay una canción que cantamos en inglés que fue compuesta por el hermano de uno que era mi pastor por 11 años. Su nombre es Tommy Walker y canta una canción que dice, tú, you know my name, tú me conoces, o sea, de nombre, ¿sí? Tú sabes mi nombre. Y esto siempre me impacta cuando cantamos esa canción, porque el Señor llamó a Zaqueo por su nombre, ¿verdad? Jesús sabe nuestros nombres, Él sabe todos los detalles de nuestras vidas y sin embargo nos ama de todos modos. En varios pasajes la Escritura nos dice que Cristo sabía aún lo que sus adversarios pensaban. Por ejemplo, en Mateo 9, cuando cuatro hombres le trajeron un paralítico y quitaron el techo para bajarlo, dice que él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la gente empezó a pensar dentro de sí, este blasfema, porque ¿quién puede perdonar pecados? Solo Dios, ¿verdad? Pero dice que él conoció sus pensamientos. Mateo 9:4. Él conoció sus pensamientos. Y en Lucas 9, cuando los fariseos pensaban cosas críticas de Jesús, dice que Jesús, percibiendo los razonamientos de sus corazones, entonces él lo sabe todo, hermanos. Conocía, por supuesto, los pensamientos de sus propios discípulos, cosa que demostró, por ejemplo, cuando discutían acerca de quién era el más importante entre ellos. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en Marcos 9, que en el camino discutían entre sí sobre quién era el más importante. Cuando llegan a la casa, Jesús les dice, ¿qué disputaban ustedes en el camino? ¿Qué estaban disputando? Pues, nada, Señor, nada, nada. Oh, sí, yo sé de qué estaban disputando. Y llama a un niño y les dice que tienen que ser humildes como el niño, ¿verdad? Que no van a enseñar, ¿cómo se llama? No se enseñorean sobre uno sobre otro, sino que van a servir. Pero ellos disputaban quién iba a ser el más importante y el Señor lo sabía muy bien. En Mateo 17, los que cobraban el impuesto del templo le preguntaron a Pedro, oye, ¿tu maestro paga impuestos, el impuesto del templo? Y luego Pedro se puso a pensar, pero llegó a la casa y cuando entró, Jesús ya sabía lo que le habían preguntado. Y le dice a Pedro, vete al lago y echa un anzuelo al mar y el primer pez que pescas, pues saca una moneda de su boca para pagar el impuesto. Fíjense, no solo sabía lo que esta gente le había preguntado a Pedro, sino que también sabía del pez y de la moneda. ¿Cómo es que había un pez con una moneda en la boca? Jesús sabe. Yo no sé, yo he pescado varios peces, pero nunca he encontrado una moneda, no sé de ti. Pero Jesús sabía que de alguna manera una moneda cayó del bolsillo, digamos, de un pescador, tal vez, no sé qué. Pero de alguna manera, ese pez tragó una moneda y Jesús sabía que este pez iba a llegar al anzuelo de Pedro. ¿Se imaginan? Todo lo sabe. Como dije, Él sabe todos los detalles de nuestras vidas. Con la mujer samaritana de San Juan 4. Dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y ella dice, Señor, yo no tengo marido. Y él le dice, Sí, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que conviví, con que vives ahora no es tu marido. Has dicho la verdad. El Señor sabe todos los detalles, ¿sí? Él sabía que Judas le iba a traicionar. Cuando lo llamó, creo yo, cuando lo llamó, él ya sabía que le iba a traicionar. Sabía que sus discípulos lo iban a negar y abandonar, y que Pedro lo iba a hacer tres veces la noche que fue entregado. Él sabía, él le dijo a Pedro: tú me negarás tres veces antes de que cante el gallo. Él sabe todo, hermanos. Dice el Salmo 139, de 2 a 4, tú conoces cuándo me siento y cuándo me levanto. Desde lejos entiendes mi pensamiento, mi caminar y mi acostarme has considerado. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y tú, oh Señor, ya la sabes toda. Ya la sabes toda. Cuando le preguntaron dónde quería que se prepararan para la Pascua, les dijo que fueran a la ciudad y que iban a encontrar allí a un hombre llevando un cántaro. Esto era algo raro porque normalmente en aquellos tiempos las mujeres llevaban cántaros con agua, ¿sí? Pero dijo, van a encontrar a un hombre llevando un cántaro, síguenlo y entren en la casa donde él entra y luego dile al dueño que yo quiero usar su aposento alto. Él sabía esto de antemano. Él sabe todo, hermanos. Cuando subió a Jerusalén para su entrada triunfal, cosa que celebramos hace 2 semanas atrás, mandó a sus discípulos a buscar una asna y su pollino. Él ya sabía que iban a estar allí y que los dueños iban a preguntarles por qué los soltaran. Y dijo que contestarles desde antes. Estas eran profecías. Pero hermanos, no solo habló de cosas pequeñas y del futuro cercano, digamos, sino también del futuro más lejano. En Mateo 24 encontramos su profecía sobre la segunda destrucción de Jerusalén y del templo por los romanos. Él ya sabía todo y se lo dijo a sus discípulos de antemano. El Señor lo sabe todo. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo, que era Dios en carne humana, Él lo ha dado a conocer. Demostró que Dios es omnipotente. También demostró que es omnisciente. Y no solo lo conoce todo, sino que también siempre sabe cómo usar el conocimiento que tiene. Era más sabio que Salomón, porque él creó a Salomón y le dio su sabiduría. Él es la fuente de toda sabiduría, porque la sabiduría es temer a Dios y amarlo. La sabiduría es buscar lo bueno en toda situación. La sabiduría es andar por los caminos de Dios, que son los mejores. Jesús nunca cayó en las trampas ni del diablo mismo, ni de los que le sirvan. Los fariseos y saduceos trataron de atraparlo una y otra vez, pero nunca pudieron. Al contrario, cuando trataron, quedaron atónitos de sus respuestas y su sabiduría. Una vez mandaron a los policías, los oficiales, ¿verdad?, del templo para arrestarlo. Pero cuando ellos oyeron sus enseñanzas y sus respuestas, regresaron con las manos vacías, diciendo: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre, jamás. Juan 7:46. Hermanos, dice Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento en Él están escondidos. Sus discípulos, un poco antes de su muerte en la cruz, por fin empezaron a entender esto. Y le dijeron, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Cristo dijo, oh, por fin creen, ¿verdad? Pero entendemos, dijeron, que sabes todas las cosas. Vemos cosas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como acabo de leer en Salmo 139, que dice que todo, Dios todo lo sabe. Pero a Dios nadie lo vio jamás. Cristo lo ha dado a conocer porque Él vino a la tierra, nos visitó aquí y demostró esta omnisciencia y esta sabiduría en su vida ministerial. Y los apóstoles eran sus testigos. Cristo conoció sus pensamientos y todo lo que iban a hacer antes de que lo hicieran. Él demostró el poder y el conocimiento de Dios. Ahora, hermanos, si Cristo demostró todo esto, si era la revelación de Dios en carne humana, ¿qué significa esto para nosotros hoy? ¿Qué significa en términos prácticos? Pues, por supuesto, esto revela la realidad de Dios. Como he dicho muchas veces, de la pura razón humana se puede deducir que tiene que haber un creador, un diseñador del universo que es poderoso e inteligente. Pero esto es solo teoría. Si no fuera por la encarnación, si no fuera por el hecho de que Dios mismo visitó este planeta en forma visible, con que podíamos identificarnos. Si no fuera por Cristo, solo tendríamos una idea en nuestras mentes. Pero no tendríamos nada tangible, nada visible que probara la realidad de lo que creemos. Dios solo sería un concepto, una teoría. Nadie lo ha visto jamás. Pero Cristo, el Dios unigénito, Dios en carne humana, lo ha dado a conocer. Cristo es la revelación de Dios, la expresión exacta de Él en la carne humana. Él lo ha dado a conocer, lo ha explicado, lo ha hecho real. Demostró que era Dios por sus obras milagrosas, por su poder sobre todas las cosas, todos los problemas de la humanidad. Demostró que es capaz de restaurar nuestros cuerpos y hasta la tierra y el universo entero, pues, a un estado ideal nuevamente. Demostró el reino, cómo Dios reina sobre todos y todas las cosas. Esta es nuestra esperanza y es algo que hemos escuchado, pero Cristo lo demostró. No es teoría ya. Pero también demostró que pues nos conoce a todos por nuestros nombres y sabe todo de nosotros, incluso nuestros pecados y fallas y debilidades. Demostró esto cuando le dijo a Pedro que le iba a negar 3 veces. Sin embargo, no lo rechazó, sino que lo amó y lo restauró. Aceptó a Zaqueo y fue a su casa a comer. Aceptó y amó a esta mujer samaritana. Lo sabe todo, incluso el futuro de todos y del mundo entero. Todos los tesoros de sabiduría y conocimiento están en él. Demostró su poder sobre el diablo y todos los demonios. Como Apocalipsis revela, un día va a venir y echar fuera toda forma de maldad y de tinieblas y hacer de nuevo al mundo. Lo demostró en su ministerio en la tierra. Pero a pesar de que puede hacer todo y sabe todo, también, hermanos, demostró que no siempre usaba todo el poder en la tierra como uno pensaría, como nos gustaría. Por ejemplo, no sanaba a muchos, pero no sanó a todos. Y aún los que sí sanó tuvieron que morir después. De todos modos, tuvieron que morir. Y otras cosas no cambió. Por ejemplo, no cambió el gobierno romano. Dejó el gobierno cruel y duro de Roma. No cambió el liderazgo corrupto de Israel. Los dejó como los encontró. Él no hizo ricos a todos los pobres, ni hizo igual todos los salarios de todos o las capacidades de todos. Dejó mucho como lo encontró porque aún no era el momento. Y esto también puede darnos ánimo porque muestra que el propósito de Dios no es como pensamos. Podemos tener fe en Él incluso frente a la imperfección y los muchos problemas en el mundo y en nuestras vidas. La vida de Cristo revela esto y lo hace claro. Cristo nació, hermanos, en un establo y fue puesto en un pesebre. Tuvo que vivir como un infante, totalmente indefenso, ¿se imaginan? Totalmente dependiente. Y tuvo que pasar años creciendo a la madurez. Dios nos enseña así, que su poder no se usa como nosotros imaginaríamos. Jesús no volaba para hacer sus obras, no volaba de pueblo en pueblo, hermanos. Tuvo que caminar. Se sentía cansancio, triste a veces, angustiado. Lloró ante la tumba de Lázaro y mientras miraba a Jerusalén. No pudo escapar de la cruz y el sufrimiento o la muerte. El autor de la vida, ¿se imaginan? Tuvo que tomar la copa que su padre le dio y morir. El autor de la vida tuvo que morir. Es una cosa inimaginable. No pudo cambiar a Judas tampoco. Judas le traicionó. Imagínense el dolor que esto le causó al Señor, pero no pudo cambiarlo. Y Judas se suicidó y Cristo no lo paró. Esto puede parecer algo en contra de nuestra fe. Pero yo creo que en realidad nos da ánimo si lo consideramos de otra perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque Cristo revela y demuestra cómo es la vida espiritual, dándonos esperanza para el futuro, sí, pero realismo y perseverancia para hoy. ¿Me entienden? Él nos enseñó la forma de, o sea, cómo Dios opera en este mundo, que no resuelve todo problema, que no era Superman volando de lugar en lugar y no nos hace Supermanes, supermujeres, no resuelve todo problema, no te hace perfecto en todo aspecto, así no trabaja Dios. A Dios nadie lo vio jamás, pero Cristo, el Hijo de Dios, Dios en carne humana, lo ha dado a conocer por su conocimiento, su omnisciencia, por su omnipotencia, pero también en su humildad, en su debilidad, en su mundanidad, la forma en que caminaba en este mundo, hermanos. Espero que les haya, que esto haya ayudado, que les haya dado este ánimo y algo que tal vez nunca vieron antes. Gloria al nombre del Señor por siempre. Y hasta la próxima vez, que el Señor los bendiga.
Gracias por escuchar este mensaje. Si tiene una pregunta, comentario o quisiera oración, puede mandármelo abajo con confianza. Además, si desea apoyar este ministerio, puede hacer clic en el botón de donación o ponerse en contacto conmigo para hacerlo de otra forma. Muchas gracias.